es una vida común y corriente, como la de todos, nada más que invocamos entonces la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué diferencia hay de esto? Bueno, que si llevamos esto, si lo practicamos realmente, ¿no? Vamos a sufrir menos, y vamos a poder experimentar un poco más de esa felicidad que estamos buscando en el mundo exterior. Nuestra relación con el mundo es muy básica, ¿no? Queremos absorber del mundo todo lo que se pueda para satisfacer algo que no va a ser posible, ¿no? Porque nunca realmente se va a poder extinguir el fuego con gasolina, es decir, con gas, por más que tengamos 10 deseos y que satisfacemos. Esos 10 deseos siempre van a surgir otros deseos más, ¿no? Bueno, me olvidé de cantar entonces el introductory mantra. Vamos a empezar entonces. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vasudevasutam Devam Kamsachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagatgurum. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que el estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro, Dios, con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, como les decía, no recuerdo exactamente qué verso habíamos terminado, pero lo que sí sé es que ya estábamos cerca, habíamos llegado quizás a la pregunta que le hacía Arjuna a Krishna, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil la práctica del Karma Yoga? ¿Qué es lo que pasa, no? Ustedes saben que en el Karma Yoga, que es este estilo de vida que les comentaba recién, ¿no? Invocamos entonces lo que llamamos Dios, pero para ponerlo en otras palabras, para que nos, pues parece que Dios es alguien que está fuera de nosotros, ¿no? Que está muy lejos, ¿no? Y en realidad está bien cerca de nosotros, tan cerca que vive dentro nuestro, ¿no? Entonces vivir con esa conciencia, a eso me refiero, vivir con la conciencia de que Dios está a cada momento con nosotros, es un poco la meta de vivir la vida de ese lugar. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Nos olvidamos y comenzamos entonces a exteriorizarnos, ¿no? A hacernos muy exteriores, y cuando eso ocurre aparece la frustración. La exteriorización ocurre a partir del deseo, ¿no? Deseamos el mundo exterior y entonces lo que deseamos nunca vamos a estar completamente satisfechos. Eso es lo que deseamos y lo que recibimos, ¿no? A cambio, por más que sea un 100%, ¿no? De lo que estamos esperando, es temporal y dependiente. Entonces el problema fundamental, ¿no? que radica en esta práctica del Karma Yoga es que nos olvidemos de lo que llamamos Dios, es que nos olvidemos de su presencia, que no estemos conscientes de su presencia, que nos distraigamos, ¿no? en las búsquedas vanas, ¿no? del ser humano que tiene con respecto a su relación con el mundo, ¿no? Esto es absolutamente normal. Quizás lo que me interesa es que, como les decía recién, ¿no? Es que comencemos a tomar y aceptar esta conciencia, ¿no?, de vivir en Dios como algo más natural y no como algo religioso, ¿no? A pesar de que tiene connotaciones religiosas, por supuesto, tenemos que darnos cuenta de que esto es un hecho. Lo reconozcamos o no, nos olvidemos o lo recordemos, es una realidad que no podemos evitar. Entonces esto es lo bello del Vedanta, ¿no? Que es un recordatorio, ¿no? Es como un llamado de atención y decir, hey, entonces despertá o despertate, toma conciencia, ¿no?, que eso que llamas Dios está dentro tuyo. Y lo que estás buscando, en realidad también lo vas a encontrar dentro tuyo. O sea que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué uno no puede practicar Karma Yoga? Porque nos olvidamos. ¿Por qué nos olvidamos? Porque estamos insatisfechos. La insatisfacción viene más que nada por el hecho de querer y desear cosas que en realidad ya tenemos dentro nuestro. Dice Krishna en el verso número 37, si no me equivoco, correcto, en el verso número 37 dice: Kama ella, Krodha ella, Rajogu Nasamut Babaha. Entonces es el deseo, ¿no? Es el deseo y la ira que nacen de esta fuerza de la naturaleza que es rayas, que nos lleva hacia afuera. Recordemos que la vez pasada habíamos hablado de estos velos de la ignorancia, ¿no? Vikshepa, Avarana, Vikshepa. Avarana es el velo de la ignorancia que nos hace olvidar quiénes somos, ¿no? Y Vikshepa es justamente esto nacido de el Raja Guna, ¿no?, y de los Gunas en general, la combinación que nos hace ir hacia afuera, y que aún el olvido sea mayor. Entonces dice Krishna acá que el deseo, Kama Krodha es la ira, nacidos del rayas, nacidos de esta fuerza. Esa fuerza la experimentan porque cuando queremos algo nos ponemos un poco ansiosos, ¿no? Y que quiero. Y bueno, y ahí le rezamos a Dios, por favor, dame una manito, que se dé, y bueno. Y por lo general, si tenemos una gran devoción, ¿no?, y una gran fe, las cosas se nos dan, ¿no? Eso es más que nada porque a medida que avanzamos en el camino de lo que se llama la fe, ¿no?, el convencimiento, ¿no?, todas las plegarias y las oraciones en realidad hacen que tengamos más confianza en nosotros mismos y que estemos más en sintonía, ¿no?, con lo que pasa en el universo y con Dios, con esa presencia y conciencia de Dios. Entonces, por lo general tenemos una actitud hacia que es más, podemos decir, no es tan miedosa, no se agarra tanto de los miedos, sino que hay una actitud de confianza, de autoconfianza. Es esa actitud de autoconfianza que hace que las cosas sucedan. Por supuesto que hay muchos factores que no dependen de nosotros y que si esos factores no se cumplen realmente, bueno, las cosas no van a salir como esperábamos, ¿no?, con respecto al final. Pero por lo general esa plegaria y esa oración que hacemos es un medio, ¿no?, y es una práctica, un medio, algo que bueno, que el ser humano necesita, ¿no?, como delegar a un tercero, que es ese Dios al cual abrazamos, para que las cosas se nos den. Esto, como siempre les digo, ¿no? Esta invocación que hacemos en realidad es meramente entonces como un placebo, ¿eh? Un placebo que ocurre en nosotros, lo sepamos o no. Mire, yo sigo rezando así como un dualista constante, ¿no? Porque es como la naturaleza del ser humano, ¿no? Estamos al separarnos de la conciencia universal, de la conciencia de Dios, nos aislamos en esa, en ese aislamiento, ¿no? Tememos, ¿no? Eso es natural. Entonces, lo que ocurre es que bueno, con la plegaria, por lo general nos tranquilizamos, ¿no? Y tenemos en esa fe y que cada vez, como dije recién, ¿no? Se hace cada vez más fuerte. En la medida que continuemos nuestra vida centrado en lo que llamamos Dios, ¿no? Que es nuevamente es la conciencia de nuestra divinidad en nuestro interior. Entonces, el problema fundamental del deseo, ¿no? Es que nos exteriorizamos y en esa exteriorización ocurren ciertas frustraciones por la insatisfacción o la falta de ocurrencia, ¿no? El cumplimiento de nuestros deseos, y aparece la ira. En realidad es uno solo. En realidad todo comienza con el deseo. La ira es una consecuencia del deseo. Y si quieren ir un poquito más atrás, quizás el culprit, ¿no? O sea, el culpable de esto es la naturaleza misma, ¿no? Porque la naturaleza, a través de esta fuerza de rayas, nos hace que vayamos hacia afuera, ¿no? Es Vikshepa, ¿no? Un poco la que, a causa de esta fuerza que nos hace ir hacia afuera. Bueno, esto es lo que nos ocurre. Entonces Krishna, en el verso número 37, le revela entonces que el problema es que, ¿qué pasa? Para practicar karma yoga, que ya lo vamos a hablar nuevamente cuando hagamos un repaso, ¿no? De todo lo que hemos visto en estos versos, que son 42 o 43, si no me equivoco, 42. Vamos a ver que, bueno, que para practicar karma yoga inevitablemente tenemos que llevar una vida virtuosa. Tenemos que llevar una vida, lo que se llama dhármica, basada en el dharma, ¿no? En lo que es correcto. 43. No podemos pretender practicar karma yoga y continuar siendo egoístas o tener o proyectar una vida, ¿no? Bueno, con las limitaciones naturales que le ocurren a las personas cuando se olvidan de Dios, ¿no? De no ser bondadosas o compasivas o de que no les importe básicamente nada, ¿no? Ni del prójimo, ni de lo que le pasa al otro, sino únicamente de uno mismo. Llevar una vida virtuosa con valores espirituales, en donde determinados valores como la paciencia, el ser, como le decía, compasivo, amistoso, amigable, ¿no? Y el sentir por el prójimo, ¿no? Son cosas fundamentales. ¿Qué pasa? Lo hacemos constantemente. Bueno, sí, muchas veces ocurre de manera espontánea, ¿no? No es que estamos siendo, ay, estoy siendo compasivo o me estoy comportando de una manera muy agresiva, ¿no? O de una manera egoísta. Muchas veces nos damos cuenta que lleva que lleva un camino espiritual a medida que va avanzando en este camino, entonces se va haciendo cada vez más espontáneo, nos demos cuenta o no, se transforma en nuestro estilo de vida, en nuestra vida, casi nuestra personalidad se transforma, nuestro carácter se transforma, esto es inevitable. Pero la verdad es que a veces nos olvidamos porque estamos centrados en nosotros mismos, porque estamos obsesionados con algo que queremos y lo queremos para nosotros. Entonces no nos importa nada, y nuevamente, ¿por qué no podemos practicar este karma yoga? ¿Por qué nos olvidamos? Entonces Krishna nos dice acá en el verso 37, gente, ustedes se olvidan porque por el deseo egoísta, ¿no? El deseo odioso, ¿no? Y no es que ay, me gustaría tomar una taza de café, no me refiero a ese tipo de deseo, me refiero a esos deseos que realmente uno se obnubila, pierde entonces la capacidad de discriminación, ¿no? Está como hipnotizado, ¿no? No veo otra cosa más que eso que se le ha cruzado entre los ojos, ¿no? y que no lo deja ver. No sé si les ha pasado, me parece que es una experiencia bien humana, y es muchas veces o la obsesión, ¿no? La obsesión con algo, con alguna persona, ¿no? Que no les permite pensar de manera racional. El deseo hace que nos olvidemos de karma yoga, el deseo hace que nos olvidemos de llevar una vida centrada en lo que le decimos, en la conciencia de Dios en cada momento. La conciencia de Dios, que es, bueno, lo que llamamos Dios, me demanda que vaya más allá del centro en el cual estoy, de mi egoísmo, en el centro de mi nombre, de mi forma, de mi cuerpo. Esta vida centrada en la conciencia de Dios me demanda que expanda mi conciencia y me identifique, no con mi cuerpo, no es que uno tenga que descuidar su cuerpo, sino como centro de la vida, sino que comience a identificarse con el universo entero y lo que llamamos la identificación con Dios. Dios está en todas partes, el centro de Dios está en todas partes, no tiene grandes límites. Entonces cuando llevamos esa conciencia nos relajamos un poco, ¿saben? Nos relajamos y estamos más seguros. Mientras que cuando nos contraemos y centramos todo en nosotros mismos, aparece más el miedo, ¿no? Y la tensión, y la angustia, la frustración. Bueno, justamente, todo esto es muy sutil. No es que tiene valores matemáticos, no. Es gradual, sutil, varía en cada persona, varía... pero bueno, la verdad es que todos lo experimentamos. Entonces, Krishna dice, bueno, el problema que tenés es que no podés practicar este yoga del inegoísmo, es por el deseo y por la ira. Son estas, estas experiencias que aparecen en el ser humano como consecuencia de raya. Y para que esas personas que están en búsqueda de una vida espiritual o de algo superior, sin duda que este deseo desenfrenado, desmedido, es un enemigo. Nuevamente, no es que uno no pueda desear, deseen todo lo que quieran. No se olviden que no se obsesionen, ni se olviden de que si no... orientan su deseo de una manera sana, puede provocarles mucho sufrimiento, ¿no? espero que esto se entienda, ¿no? Cuando les digo del deseo y de la desmesura, ¿no? Entonces, el deseo obstruido trae como consecuencia la ira, y el origen es la fuerza de rayas. Bien, naturalmente todos nosotros estamos, tenemos que vincularnos con la acción, ¿no? Para ganarnos el pan a fin de mes, tenemos que involucrarnos con el mundo, relacionarnos con la sociedad, con nuestra familia, somos todos seres sociales, ¿no? Entonces, este rayas es lo que provoca la acción. Y recuerden que es este rayas también lo que provoca el deseo. Entonces, todas las personas que están involucradas en la acción, en el trabajo, son pasibles de este deseo. Bien, algo más tengo para decirles o compartir con ustedes también. No, dice Ramakrishna, decía nuevamente, ¿no? O sea, el hombre recurrentemente experimenta humillación, ¿no? Y cae justamente como una víctima, ¿no? De la lujuria y el greed. Greed es la codicia, la lujuria y la codicia, ¿no? Que Sri Ramakrishna en sus palabras, ¿no? Y bueno, en su experiencia, él decía que estos dos, ¿no? La lujuria y la codicia, ¿no? Son como cadenas muy fuertes en el ser humano, ¿no? Que el nombre, la fama, ¿no? Los deseos animales, bueno, que están como consecuencia de nuestra capacidad de procreación, ¿no? Lo que naturalmente pulling, ¿no? Lo arrastran al ser humano hacia el mundo exterior, ¿no? Deseando justamente. Entonces dice Ramakrishna, son estos dos, ¿no? El hombre cae víctima de la lujuria y de la codicia y se humilla a sí mismo. Entonces, es por esta razón que no es posible como retraerse, ¿no? O controlarse, y para que recuerde esa presencia de Dios, ¿no? Fíjense con qué palabras lo pone Ramakrishna, ¿no? Esto lo encontramos en el Evangelio, pero con qué potencia, con qué poder, ¿no? Y con cuánta simpleza nos dice que lo que nos dice Krishna en el verso número 37, ¿no? Justamente que el hombre se olvida de Dios como consecuencia del deseo. Es como una nube que se proyecta frente nuestro, ¿no? Y no nos permite, nos obnubiliza, nos opaca el entendimiento. En el verso número 38 decíamos, Dumena Briate Vandhi Yatadarsho Malenacha Yatolvena Bruto Garbaha Tata Tenedamabretam. Entonces, como el fuego envuelto por el humo, como el espejo cubierto por la suciedad, ¿no? Como el feto encerrado, ¿no? En el womb es el vientre, ¿no? Entonces, de esta manera, el deseo proyectado por la fuerza de sattvas es experimentado como el humo, ¿no? Y el fuego. Como les decíamos la vez pasada, el trabajo para quitar ese humo va a requerir menos esfuerzo, ¿no? Pero el trabajo para quitar la suciedad de un espejo requiere un poco más de trabajo. Y los deseos tamásicos se arraigan por largo tiempo, ¿no? A uno, se arraigan y bueno, y quedan como ocultos, ¿no? También en la forma de deseos latentes, ¿no? Que se llamaban vasanas, quedan en el ser humano y bueno, ahí estamos, somos víctimas de esto, ¿no? Entonces, en el verso 38, Krishna nos habla de el deseo y cómo son experimentados a través de la fuerza de los gunas. El Atma, nuestro ser, ese testigo de la existencia constante y presente que está aquí ahora, no queda velado, ¿no? Adormecido, como, ¿no? Por el deseo. Y estos tres grados, estos ejemplos, estas ilustraciones, tienen relación a cómo se experimenta a través de los gunas. Ustedes verán y podrán experimentar en sí mismos que hay deseos que, si bien están, no traen una gran consecuencia en nuestras vidas, ¿no? O sea, sí están, pero no son tan fuertes. Digamos, podemos sobrevivir sin ellos, ¿no? Entonces, bueno, nada, no tendré los 10 millones de dólares que tendrá el amigo acá, que es una celebridad, pero bueno, nada, puedo resolver eso fácilmente, ¿no? Es como el humo, ¿no? En el fuego. El deseo sigue estando, pero está opacado, ¿no? Por esa nube de humo, ¿no? Que bueno, ya sea a través del razonamiento, ¿no? O la aceptación de la realidad, es fácil deshacerse de ese deseo. Hay deseos más arraigados que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestras esperanzas, ¿no? Que son deseos rayásicos, ¿no? Que bueno, tendrán su origen donde estén, ¿no? Pero digamos, es un poco más difícil, ¿no?, corregir esos deseos, o por lo menos entenderlos, porque, como decíamos antes, el deseo ennubece, ¿no? Es como una nube que obstaculiza nuestro entendimiento, no nos permite razonar, ¿no? Y no nos permite aceptar la realidad, sino que nos mantiene como en una nube de fantasía. Ahí está esa nube de fantasía, ¿no? De que, ay, bueno, si tal persona me llamase, realmente mi vida cambiaría, ¿no? Y me aparece como una fantasía, como un cuento de hadas, ¿no? En que, cuando en realidad, bueno, vamos, ya estamos un poco grandes para esos cuentos, ¿no? Ya sabemos que realmente la vida es una realidad muy muy dura, ¿no? Y por más que tratemos de cubrirlas con rosas y perfumes, ¿no? Sabemos que es una combinación de bien y mal, de miseria y de pequeñas experiencias de felicidad, pero bueno, es así nomás. O sea, no somos ni felices ni miserables por el mundo, sino por nuestra inhabilidad de aceptar la realidad, por nuestra ignorancia de no comprender quiénes somos. El mundo es así, no es ni bien ni mal, somos nosotros los que juzgamos al mundo. Somos nosotros los que tenemos la lectura con respecto a este mundo, ¿no? Y sufrimos por ello. El mundo va a continuar, y bueno, es nuestra falta, nuestro olvido, ¿no? nuestra distracción que nos hace que nos olvidemos de una realidad que está más allá de lo que uno, de cómo uno cree que deben ser las cosas. No me refiero a que uno no tenga, no luche por lo que es correcto, no me refiero a que uno no dé su vida por algo que cree que vale la pena, o sea, uno mismo, hablo de mí en este caso, ¿no? O sea, uno da la vida, quizás puede parecer un poco egoísta, ¿no? Para trabajar consigo mismo, para superarse, para entender un poco más de quiénes somos y para a partir de ahí poder aplicar esto, ¿no? En la vida de uno y comprender más acerca de la, de lo que llamamos la realidad de Dios, ¿no? Pero bueno, en realidad, nada, tengo la posibilidad de compartirlo con ustedes y tengo la posibilidad de compartirlo con la gente que me rodea, ¿no? Quiero decir, aunque digamos, todos nosotros podemos tener necesitamos como seres humanos tener como una especie de meta, ¿no? o de ideal que es necesario, es como un motor para la vida, ¿no? Lo que no significa que va a salir todo, ¿no? con esa fantasía que tenemos en la cabeza, ¿no? Que vamos a cambiar el mundo y que alguna vez quizás, ¿por qué no?, podamos ver esta canción que viven, que imaginó John Lennon en su canción Imagine, ¿no? Y si imaginemos, ¿no? Sin duda puede ocurrir eso, y con un cambio de conciencia entre todos, aceptando la falta de equilibrio del mundo, porque es la pérdida de equilibrio lo que hace que esto funcione. Es decir, esto del bien y del mal, ¿no? Y estas combinaciones hacen que lo que experimentamos sea real, si no todos nos volvemos a nuestra fuente latente, ¿no? Y bueno, sin duda va a haber una armonía perfecta, pero el ideal no significa que se va a aniquilar el mal. El mal va a seguir estando. Donde está el bien, está el mal. Entonces, cuando me refiero a esto de los deseos, no es que uno no decida no hacer nada, ¿no? Y bueno, nada, ¿para qué dar la vida por algo? No, justamente, la vida es para darla por algo, la vida es para jugarse, ¿no? Para realmente hacer algo en pos de uno y de los demás, incluyendo a todo el mundo, ¿no? Y que realmente realmente pueda afectar de buena manera a la sociedad y a todos, ¿no? Entonces, pero sí, es el deseo desenfrenado, es la falta de coherencia, la falta de discernimiento, ¿no? La falta de sentido común, que hace que nos olvidemos y nos perdamos en una vida casi como de fantasía. La falta de aceptación de la realidad del mundo y la realidad de nuestra divinidad es lo que hace que experimentemos esta frustración, ¿no? Como les decía antes, existe el deseo porque no estamos satisfechos. La total satisfacción no la vamos a encontrar sino en nosotros mismos. Entonces, cuando estemos bien con nosotros mismos, ¿no? Y nos sentamos llenos y plenos, entonces todos vamos a encontrar como una armonía y un balance. Mientras que eso no esté, estamos constantemente desesperados buscando afuera y tratando de reemplazar algo que es irreemplazable, ¿no? Y que lo vamos a poder tener cuando retornamos a nuestra vida interior y a la relación con nuestra divinidad. Entonces, en el verso 38 hablamos de esta manera de expresión, ¿no? De estos deseos en relación a los gunas o a los poderes de la naturaleza. Entonces, así como dice Sri Ramakrishna, así como la nube, ¿no? Oscurece la luz del sol, Maya, la fuerza de la naturaleza misma, ¿no? En la forma de deseo, oculta la divinidad, oculta lo que se llama Ishwara. Ishwara es un término que se lo vincula con la idea de Dios. Cuando esta nube desaparece, entonces el sol se torna visible. Cuando el deseo desaparece, entonces Dios se revela a sí mismo. Continuando analizando la naturaleza del deseo, en el verso número 39, dice así, no, hijo de Kunti, el conocimiento está cubierto por este constante enemigo del hombre sabio en la forma de deseo. Y recordemos que ya Krishna había traído, ¿no?, la relación, ¿no?, o la comparación entre lo que se llama el hombre sabio y la persona común, ¿no?, que está trabajando pos de esa sabiduría. Mismo el hombre sabio, dice nuevamente acá, es el deseo, este deseo, el olvidarse de su divinidad, es entonces un enemigo constante. Es como dice el insaciable fuego, que quiere más y más y más. Nuevamente estamos trabajando siempre en esta respuesta que le da Krishna a Arjuna respecto a su interés, ¿no?, a su curiosidad de querer saber cuál es la razón por la cual el hombre se olvida de la divinidad y no puede practicar karma yoga. Recordemos que para la práctica de karma yoga es esencial que reconozcamos nuestra divinidad y reconozcamos la presencia de Dios. Abrutam jnanametena jnanino nityaveirina kamarupena kaunteya dushpurena nalena cha. Oh hijo de Kunti, oh Arjuna, el conocimiento está cubierto, el conocimiento queda cubierto por este constante enemigo, el enemigo del sabio, que es el deseo, kama. Y acá Arjuna, Krishna, fíjense que ya no dice krodha, porque kama es la raíz de krodha. Krodha en realidad es la ira. El deseo insatisfecho produce entonces la ira. Este es el problema. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué no pueden practicar karma yoga? ¿Por qué?
Porque tenemos mala memoria.
Sí, no, porque nos olvidamos. ¿Qué problemita es? ¿Y por qué nos olvidamos? Dice Krishna, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón?
La ignorancia será.
Porque nos fijamos en nuestros deseos y siguen. No nos dejan.
¿Cuál es la razón?
Deseos.
El deseo. El deseo. ¿Y por qué existe el deseo? No, nuevamente, no vamos a entrar en el tema de que, ay, Swami, sin deseo no puedo vivir, ¿eh? Porque ya lo hemos hablado el tema. No, me refiero al deseo que obstruye el entendimiento. ¿Por qué ocurre ese deseo? Disculpen, esto va para todos, yo incluido, o sea, ¿por qué ocurre el deseo? Por una sensación de insatisfacción. ¿Se entiende esto? Por una sensación de insatisfacción y creemos que el mundo exterior va a cubrir o llenar esa insatisfacción. Cuando en realidad nos engañamos. Porque caemos en una especie de círculo vicioso, ¿no? De loop, en donde, bueno, no, realmente no, esto no puede ser, ¿no? Es como acá justamente en este verso que acabo de compartir con ustedes, dice que es como un fuego, ¿no? Un fuego devorador, insaciable, que no se lo puede apagar, y cuando ese fuego está, entonces nuestro entendimiento queda obnubilado. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hago? ¿Qué soy? ¿Un que soy malo, pecador? Nada. ¿Qué pasa en esto? No. Esto es natural, es como es el juego divino. Así estamos nomás. En esta vida. Hay algo para hacer, no es que no termina nuestra cosa de no hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer desde el punto de vista de que la aceptación, ¿no? de estas reglas del juego, ¿no? nos van a ayudar a comprender y a estar un poco más alerta, o por lo menos a no frustrarse tanto y que aparezca la ira, ¿no? La falta de aceptación de la naturaleza tal cual como es, del mundo tal cual como es, hace que experimentemos sufrimiento. Entonces, ¿qué salida? Bueno, recuerden esto, que es una ley. Cuando experimenten, nada, que se olvidan que y experimentan diferentes grados de ira, ¿no? O de frustración. Sepan que tienen que visitar un poquito esa cueva en sus corazones. Tienen que retornar un poquito hacia su interior y encontrar refugio en su interior. Cuando encontramos ese refugio, el entendimiento aparece, cambiamos nuestra actitud hacia el mundo exterior, ¿no? y nos sentimos mejor y más positivos. Recordemos que nosotros somos los que atraemos lo que nos ocurre, ¿no? Y si tenemos una actitud negativa y comenzamos a vincularnos con el prójimo de una manera iracunda, ¿no? Casi sin importando las consecuencias, ¿no? Traemos desarmonía, y esa desarmonía nos lleva cada vez más hacia afuera, Bueno, ¿se va entendiendo un poco por qué no podemos practicar karma yoga? Porque nos olvidamos. ¿Por qué nos olvidamos? Hay por esta fuerza que se llama rayas, que nos lleva hacia afuera. Nos lleva hacia afuera a través de un término que se llama deseo. Y ese deseo está como consecuencia de una insatisfacción, de que no nos sentimos llenos, de que no nos sentimos completos. Y esa es la historia de cada uno de nosotros, de todos estos días y de nuestra experiencia en este mundo. No, estamos es un camino de retorno, estamos queriendo entender cómo encontrar esa plenitud. nuestra única manera es retornar a nosotros y encontrar cierta armonía, una relación con nuestra divinidad y encontrar esa armonía en el mundo exterior, aceptando las reglas del juego. Pero bueno, si Ramakrishna decía, ¿no?, hasta que uno continúa en el cuerpo, uno no puede cantar victoria, ¿no? Uno siempre tiene que mantener siempre una actitud de humildad. Una actitud de humildad. Como que, ¿no?, el de Sri Ramakrishna decía, I am the dust of your feet. ¿No? Soy el polvo del polvo de tus pies. No es que tiene que decirles a todo el mundo, pero tiene que mantener una actitud de humildad, ¿no? O sea, la humildad pasa por no creerse nada, que las cosas ocurren por uno, ¿no? O sea, realmente nosotros somos instrumentos, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre. Bueno, ¿hasta ahora tiene alguna pregunta? Seguimos.
Yo quería decir algo interesante de los deseos, que yo me he fijado que cuando uno consigue el deseo, después quiere otro. No está satisfecho con el que tenía.
No está satisfecho.
Llegamos a hacer. Queremos otro y otro, y es como un ciclo vicioso.
Bueno, eso está bueno que uno lo observe y que lo reconozca, ¿no? Porque justamente la experiencia es lo que nos va a traer ese convencimiento, ¿no? Entonces está muy bien que uno lo reconozca, pues ya el problema es que no nos olvidemos de esa experiencia. Y lo que por lo general ocurre es que nos olvidamos. Pero no hay que ponerse mal. Recordemos que si uno se pone mal es peor. Es peor porque no hay quien nos ayude. Entonces con alegría uno cambia su actitud, uno se organiza un poco más, ¿no? No sé, yo siento que muchas veces cuando no me siento cómodo es porque en mi escritorio hay muchas cosas. No sé si les ha pasado. Y esto es una especie de ilustración, por supuesto. Cuando hay muchas cosas es como que es necesario poner un poco de orden, ¿no? ¿Esto dónde va? Esto va en el cajón. ¿Dónde va este papelito? Bueno, ¿por qué este papel acá? ¿Por qué está acá? ¿No? Bueno, porque tal cosa, ¿te acordás que quería? Bueno, ya está, ya pasó. A la basura. ¿No? Entonces cuando uno tiene todo en orden, uno se encuentra más relajado, ¿saben? Y un poco poner orden en nuestra mente, poner orden aceptando la realidad que nos toca, poner orden aceptando las metas que queremos en nuestra vida y que estamos trabajando para ellas, ¿no? Recordar lo que para lo cual estamos viviendo, ¿no? O como dije recién, aceptando la realidad, quiero decir, un padre de familia tiene que trabajar, y uno dice, bueno, me gustaría no trabajar más, pero bueno, trabajar lo hacen por sus hijos, ¿no? O sea, para mantener a sus hijos, para mantener a la familia y darles lo mejor, ¿no? Entonces, es importante que exista ese orden, me parece a mí, ¿no? Bueno, es una manera, ¿no?, también de relacionarnos con esto, ¿no? Si no, en el desorden uno está más desorientado todavía. Bien. Entonces, sí. Bueno, seguimos entonces. Entonces, bien, el verso número 39, ya lo habíamos recitado. Entonces, ¿qué pasa? El tonto, ¿no? El tonto Alguien me regaló, un devoto vino y me regaló algo que muy lindo. Es un par de ¿cómo se llama? Earplugs, no. auriculares. Son más prácticos que los otros. ¿Qué pasa? Para la persona que realmente está en la búsqueda para el sabio, para la persona que está en la búsqueda de la sabiduría o encontrar más armonía, ¿no? Este deseo, ¿no?, está basado en nuestros gustos y disgustos, se torna en los términos de Krishna como un enemigo. Y está siempre, ¿qué pasa cuando hay un enemigo? Uno está al acecho, ¿no? Uno está atento, ¿no? Tengo todos los gates cerrados, chequeas las puertas.
Estoy a la defensiva.
Claro, sí, no es que tampoco tenés que estar ahí, pero sabés que hay un enemigo. Entonces, estar atento, ¿no? Estar atento, conectado. No es vivir con miedo, sino es vivir atento, ¿no? Atento a que a las leyes de la naturaleza, a lo que ocurre con nosotros, con nuestra mente, a estos deseos bien sutiles, ¿no? Los deseos sutiles que están por ahí abajo, que de golpe aparecen y dicen, uy, ¿esto de dónde salió? ¿No? Estar atento a saber cuáles son las consecuencias, ¿no?, y cómo nos afecta el mundo. Ahora, para el tonto, para la persona que no es consciente ni tiene ningún tipo de interés, ¿no? Acá le pone el término del fool, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cree que el deseo es maravilloso. Cree que el deseo es el mejor amigo del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Nada, constantemente sigue deseando. Y en ese deseo compromete su humanidad. Compromete los valores humanos, compromete el Dharma. No le importa nada más que la satisfacción de sus deseos. Es muy triste, ¿no? Cuando uno encuentra, por ejemplo, triste, y a veces uno dice, bueno, así es la vida, ¿no? Personalidades famosos, ¿no? Que uno los veía como casi como ejemplos, ¿no? Que cayeron, ya sea en la se corrompieron, no este o bueno este nada es bastante triste, ¿no? La corrupción, en fin, el comprometer la verdad, comprometer lo que es correcto. Entonces, para el tonto, ¿no?, para la persona que no está interesada, el deseo es su mejor amigo y vive en función de eso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al deseo? Porque es un tema sensible y delicado. Nuevamente, no quiero decir que no tengamos deseos, sino que estemos atentos a cómo navegar esos deseos. El deseo tiene que ver, no es que vivir una torta de chocolate y no la tengo y nada, y me frustro y me pongo a llorar hasta que no veo la torta. Bueno, el deseo significa trabajar para eso, pero todos los deseos que puedan aparecer en la cabeza, ¿no?, de en alguien que está en búsqueda de la verdad o que quiere estar en armonía con Dios, tiene que sintonizar con ese estilo de vida, ¿no? Tiene que tener estar en tune, ¿no? Sintonizar
es que el mismo deseo desarmoniza la mente.
Claro,
el mismo deseo.
Pero ya fíjense que muchas veces el deseo de querer ser puro, el deseo de querer ser impoluto y nada, y un ser realizado, hace que pierdas la calma. O sea, fíjense que hasta ese deseo, ¿no?, muchas veces si no se lo entiende, y que aparece.
Porque se va a empezar a jugar uno mismo de que estoy haciendo correcto o incorrecto.
Claro, y
también, ¿sabes? Se va a empezar a jugarse uno a uno mismo, y eso todavía es peor todavía. Eso.
El hecho de no sentirse en plenitud con uno mismo, ¿no? Y es esa cosa que inquieta, que nos inquieta, ¿no? Bueno, es la pérdida de la armonía basada en el deseo. Yo quiero estar bien, ¿no? Quiero, bueno, está bien, pero muchas veces, hay veces que nada, que llueve, ¿sabes? Y que el día no está soleado. Bueno, paciencia, ¿no? La paciencia es una virtud que todos los practicantes espirituales deben desarrollar bastante, ¿no? O sea, se dice que, bueno, para la persona que está completamente dedicada, ¿no? Es la virtud, la paciencia. Y es justamente es esto, porque si no caemos en este deseo de querer ser, nada, de querer estar de 10 todo el tiempo. Y la verdad es que en esta vida, en este mundo, a veces, como yo siempre digo, ¿no? En mi experiencia personal, uno ve la orilla, está en el medio del mar, ¿no? Y ves la orilla y estás feliz porque te sentís conectado con Dios, porque estás bárbaro, porque nada, porque la vida te sonríe. Y de golpe aparecen estos tsunamis, ¿viste? Las aguas comienzan a moverse y ya como te mueves alrededor y decís, ¿dónde estaba la orilla? ¿No? Y no ves la orilla y uno se desespera, ¿no? Mantener la calma, la paciencia, en confiar, ¿no? En recurrir a las estrellas para orientarse, ¿no? Este discernimiento, ¿no? Aparece en la calma, ¿no? En la desesperación aparece nada, la muerte. Así que
que asociamos muchas veces la libertad, la felicidad con la libertad de los sentidos, hacer lo que quieran los sentidos y pues curiosamente la libertad es librarse o controlar los sentidos, por lo menos eso es lo que habla mucho el Guita, de mantener
un control. No, la libertad, la verdadera libertad uno la encuentra cuando uno es maestro de sí mismo, uno adquiere maestría de sí mismo, y eso no lo vas a lograr si constantemente estás escuchando a tu cuerpo o a tus sentidos, ¿no? Que voy a querer. Sin duda la maestría aparece con... A mí no, el control es un término que nos pone un poquito nerviosos, ¿no? Pero en verdad es un poquito así, ¿no? En realidad el control aparece con el entendimiento. Es una decisión, es una decisión que se transforma en una disciplina.
No represión, sino sublimación será la palabra. Porque a veces piensa la gente cuando habla de control, es reprimir, y se crea como este estigma de esa palabra, como que está reprimiendo, y es más como un autocontrol voluntario, no sé, como un sublimizar, transformar eso sin forzar, ¿verdad?
Sí, bueno, nada, ¿saben? Cuando uno entiende, uno lo hace con alegría. Punto. O sea, cuando uno entiende, uno acepta, ¿no? Y bueno, se transforma en un estilo de vida, ¿no? Se transforma en un estilo de vida. ¿Qué sé yo? Si querés la casa más linda y no estás dispuesto a trabajar para ello, o consideras que es mucho trabajo y que no vale la pena y que valoras otras cosas, ¿no? ¿Qué sentido tiene que estés esperando algo que realmente es poco probable que ocurra? No, más vale utilizar esa energía para otra cosa que puede llegar a ser un poco más productiva en tu vida, para la vida de uno y el prójimo, ¿no? Y aquellos que nos rodean o los cuales dependen de nosotros. A veces veces el bienestar, ¿no? El estar bien con uno mismo vale mucho más que perder la calma, ¿no? Y la calma se pierde cuando aparecen estos deseos y bueno, y son difíciles de navegarlos. O sea, el entender la naturaleza del deseo y saber lo que ocurre, uno puede trabajar en pos de un proyecto o de algo que, bueno, si querés recibirte de licenciado en Derecho, ¿no? O hacerte un abogado. Bueno, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas leyendo los libros, leyendo las leyes, etcétera, etcétera. Bueno, hay que hacerlo. O sea, y ahí está, ¿no? Se transforma en un estilo de vida, el estilo de vida que durará unos 5 años hasta que uno se recibe, quiero decir. Y hay metas en la vida que tienen que ver con cómo uno lleva su vida, qué tipo de valores quiere practicar en su vida. Entonces, cuando esos valores están claros, ni sublimación ni represión, uno ya es como que nada. La sublimación es que, bueno, que uno contrarresta el pensamiento con otra cosa que es opuesto, ¿no?
O redirige las emociones,
sí, ¿no? Bueno, qué sé yo, de todos nosotros somos pasibles de infinidad de deseos, ¿no? Pero bueno, como yo siempre digo, esos deseos me ayudan a llevar el estilo de vida y me ayudan a, bueno, no quiero repetir lo que dicen muchos suamis, a realizar a Dios, ¿no? Porque suena un poquito como, no me gusta hablar de Dios como si estuviese afuera de nosotros, ¿no? Pero me ayuda a estar en comunión con mi Dios, me ayuda a estar tranquilo. Fíjense que lo importante es que uno mantenga su tranquilidad, gente. ¿Sí? Que uno mantenga, sea dueño de su concentración, sea dueño de su atención.
Pero Swami, ¿por qué no tener un deseo por hablar con Rama Krishna, como estoy hablando con usted ahora mismo, que le cae el corazón y le dé una sesión a uno como un loco hasta que uno lo logre?
Es un deseo. Está bien, no. Sí, el Rama Krishna decía, el único deseo que, el único apego, deseo que es válido, ¿no? Es el deseo por estar con Dios, ¿no? O sea, esta relación con Dios. Y bueno, fíjense, pero la manera en que él se vinculaba con Dios era a través de medios dualistas, ¿no? Y en esa relación de ritos, ¿no? Y de constante charla con la Divina Madre, él adquirió esa, se transformó en real, ¿no? O sea, su centro no se limitó a sí mismo, sino que se expandió en una realidad, en la realidad, digamos, la realidad de Dios en todas las cosas. De hecho, recordemos el ejemplo cuando alguien caminaba sobre el pasto, ¿no? Que él, al estar identificado con el pasto, con el pasto, en la conciencia del pasto, sentía que estaban pisando su pecho, ¿no? Cuando la gente caminaba sobre él. Bueno, son casos muy extremos, ¿no? Y hay muchísimos casos en que uno va más allá.
Es que es la vida que lleva las cosas a los extremos, como hace el hindú. Esa es mi manera de pensar. Yo creo que si uno, ¿verdad? En mi caso, si yo quiero hablar con Ramakrishna, yo voy a llevar las cosas hasta los extremos de los extremos, porque tú lo creas en el corazón y lo vas a realizar.
Ah, muy bien. No, ese tipo de deseo está buenísimo, ¿no? O sea, si les puede ocurrir a uno y puede mantener ese tipo de relación, ¿no? De actividad sin incomodar a nadie y sin que le traiga consecuencias a nadie, ¿no? No hay problema, quiero decir, estás hablando con Ramakrishna.
Es que al fin y al cabo es una relación con uno y Dios, con Ramakrishna, ¿no?
Claro, tu esposa te está llamando, está diciendo, te estoy hablando, te estoy escuchando.
Eso, no tengo.
Entonces hay que mantener cierto equilibrio y armonía, ¿no? Porque muchas veces Ramakrishna se manifiesta en la forma de la esposa, el esposo, o mismo los hijos también, ¿no? Entonces hay que saber escuchar. ¿Mm?
usar tu lenguaje también, porque cada uno tiene como un lenguaje, aún en la vida espiritual, ¿verdad?
Ajá.
Una manera de conectarse con lo que, la, el estado natural, como decía Ramana, o la naturaleza real de uno.
Exacto. Bueno, ya estamos llegando ya a los últimos versos, vamos a cerrarlo entonces la semana que viene, vamos a dejar el verso 39 para trabajar sobre los últimos versos con un poquito más de tiempo, a pesar de que más o menos estamos hablando siempre de lo mismo y está redondeando la idea. La semana que viene vamos a terminar con este capítulo y Dios mediante vamos a hacer una revisión del capítulo número 3 del Bhagavad Gita. Vamos a hablar nuevamente de este yoga, de la disciplina egoísta, que es un yoga esencial para la purificación de nuestra mente, que es la purificación de nuestra mente es esencial para que podamos tener entendimiento y encontrar paz interior. Si no, nuestra mente se exterioriza mucho y vivimos muy distraídos. El karma yoga es aquello que nos permite encontrar un equilibrio, y cuando uno encuentra un equilibrio aparece el conocimiento. El conocimiento se da a la luz, ¿no? Y entonces el gurú que habíamos delegado a una persona, ¿no?, comienza a aparecer en nosotros mismos, ¿no? Comenzamos a tener una relación con ese gurú en nuestro interior, con ese maestro interior. Ese conocimiento que es ñana, que es tan necesario, imprescindible, diría yo, ¿no?, y que es la meta del Vedanta, ¿no?, que nos libera entonces de la ignorancia. Sri Ramakrishna decía que deberíamos ir más allá de ambos, ¿no?, de la ignorancia y del conocimiento, a un estado que es un estado, bueno, de unión con Dios en todo. Se llama Vijñani, ¿no? Es algo que en lo personal comparto muchísimo, y bueno, en algún momento vamos a hablar del estado del Vijñani y de Ramakrishna y este concepto de Vijñani, ¿no? Pero para alcanzar ese estado, que es absolutamente posible, necesitamos tener un estilo de vida, necesitamos llevar una vida basada en Dharma, y esta posibilidad de abrazar, ¿no?, a la divinidad como centro de nuestras vidas es lo que nos va a posibilitar practicar esto que llamamos karma yoga. Bueno, vamos a hablar de esto la semana que viene. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Gracias, Roy.
No, por favor, un placer. Para todos, gracias, aquellos que no tuve la posibilidad de desearles feliz Navidad, espero que se han pasado lindo. Acá también la pasamos en familia con los hermanos monásticos. Tratamos de hacer algo en Zoom. Y bueno, tuvimos una serie de errores, pero parece que la gente no lo notó. Nosotros lo notamos, en particular yo, porque esto fue el domingo pasado, ¿no? Y bueno, no, la verdad que las navidades en los Estados Unidos son un poquito diferentes, y ahora con la pandemia no hemos podido ir a la iglesia. A mí me gusta ir a una o dos misas, porque me gusta, no sé. Y este año no se pudo hacer eso, ¿no? Pero decidimos ver una película que se llama Klaus, con K, Klaus. Excelente, es para chicos. Y bueno, explica un poco el origen de la historia de Santa Claus, ¿no? Muy, muy linda, hermosa realmente, se las recomiendo. Así que todos nos sentábamos con Swami Yogeshananda en su cuarto, fuimos al cuarto de él, y nos pusimos hicimos saber esa, por supuesto que bueno, se escuchaban los ronquidos de bebés del suave, pero fue muy lindo estar todos ahí, ¿no? como familia juntos, disfrutando de un momento que a veces las navidades son un poco para eso, ¿no? Para recordar a Dios, recordar el mensaje de Jesús, y bueno, y estar con la gente querida. Bueno, gente, vamos, que se viene el año nuevo, se viene el 2021. Dios mío, estábamos esperando este momento. Esperemos que todo sea más lindo, menos complicado. El 2020 ha superado al número 13, y hasta el 666 se dice. O sea, el 2020 va a quedar en la historia de la humanidad como un número no tan auspicioso. Qué cosa. Bueno, que la pasen lindo, que tengan un buen comienzo de año. Es verdad, ¿no? Ya está, comienza la semana que viene antes del domingo, ¿verdad?
Sí, el viernes.
El viernes, así que nada, los veo el domingo, los veo el año que viene.
Sí, está bien.
Bueno, pásenla lindo, Jair Ramacristiano. Gracias.